Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Y lo que el viento se llevó.
Sí, señorita.
Madre mía, Gonzalo. ¿Cómo sí. hemos vivido esta canción ahora mismo? ¿Canción? ¿Cómo? No, canción. Es que
qué
es
pena
como...
que no haya una cámara aquí para que se lo hubiera visto.
Este momentazo.
Esta coreografía que llevamos enseñando una semana y nos ha quedado muy
nos
bien.
Nos ha quedado muy bien, la verdad, ¿eh? Gonzalo de Castro, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de estar de nuevo en esta plaza de Barcelona.
Qué bien.
Pero medio malo todavía.
Oye, pero si ahora nos estabas contando, ¿cuánto llevas así?
Pues tres semanas con la careta llena de mucosidad y estas cosas. Y un poco de fiebre, en fin, yo creo que todo el mundo...
¿Fiebre también? Madre de Dios.
Sí, pero sí, ya todo el mundo lo sabe, aquí hay una, no sé si una COVID o una fiebre, una gripe, o sea, algo está merodeándonos y trampeándonos la vida.
Fíjate que yo, claro, la primera pregunta te iba a decir, ¿qué tal por Barcelona? ¿Te sienta bien? Yo no sé si...
Yo a mi Barcelona me sienta muy bien de toda mi vida. Llevo viviendo aquí más de 30 años a trabajar. Para mí es una ciudad queridísima y siempre me ha tratado muy bien y solamente tengo aquí amigos y buen trabajo. Así que bueno, pues yo encantado de estar aquí.
No es consta, pero Gonzalo, que tú eres más de ciudad y de campo que de ciudad, por eso. ¿Cómo te has encontrado estos días por eso?
Que soy más de campo, dices. Sí. ¿Por qué lo dices eso?
Mira, nos consta. Con algunas fuentes.
Es que me he ido a vivir al campo. ¿Ves? Eso es cierto, sí. Yo dejé Madrid. Bueno, Madrid es un matagentes ahora. Y Madrid es una ciudad también.
Claro.
Madrid se ha ido de madre, como digo yo. Yo abandoné la ciudad hace 3 años. No, abandoné, entiéndeme. Opté.
Bueno,
opté por marcharme y por dejar. Yo vivía en el centro de la ciudad de Madrid y bueno, pues es muy complicado ya. Muy complicado por todo, ¿no? Ajá. Hay demasiada gente, hay demasiado ruido, hay demasiada furia, hay demasiada contaminación, hay demasiado de todo. Y luego, bueno, pues también lo he podido constatar aquí en Barcelona, en Cataluña.
Bueno, claro.
Está todo disparatado, todo... yo me he tenido que alquilar una casa, no te puedes imaginar lo que me han pedido. En fin...
lo sabemos, ¿no? O sea, también...
Es absolutamente demencial.
Desorbitado,
lo que estamos haciendo con la gente y con los ciudadanos es terrorífico. Así que nada, yo tengo una casita en el campo y...
Qué bien.
Y, hombre, claro, y decidí marcharme. Entonces antes tenía vecinos y ahora tengo ovejas, que son mucho más interesantes que los vecinos.
¿No?
Sí, hombre. Aparte de balar, son más interesantes.
Oye, de aquí una semana tú cumple.
Qué barbaridad, pero bueno, aquí tenéis una ficha policial.
Justo una semana, ¿eh?
Sí, y te digo cuánto voy a cumplir.
No, te iba a decir, número redondo. Yo solo digo eso.
60 años.
¿Ves? Ya está.
60 años, Dios mío de mi
¿qué?
Vida.
Y 60 parece, años,
sí,
Gonzalo.
Sí. El tiempo es lineal.
¿Tú cómo lo llevas?
Yo muy bien.
Vale.
Yo soy como el vino tinto. ¿Me entiendes? Tú puedes, primero eres un joven, luego eres ahora soy un gran reserva. Pero lo llevo bien. Porque como el tiempo no se puede comprar... Lo más interesante es pues vivirlo y gastarlo como uno pueda.
Totalmente.
Ya está, es que no hay otra, además.
Escucha, y si lo puedes celebrar actuando, ¿cómo no?
Lo voy a celebrar en el escenario.
Por eso,
claro
que eso
sí.
Es un lujo, ¿no?
Invitaré luego a mis compañeros a un poliomenta, ¿me entiendes?
Para el resfriado.
Poliomenta, porque la cosa no va a ser así.
Escucha, pero esperemos ya la semana que viene. Igual estás...
Hombre, yo quiero, espero que
seguro
sí.
Seguro que sí.
El otro día fui a un médico y dice, el moco tiene que viajar. Digo, bueno, pues me iré a Toledo y que se me vaya. Digo, que viajar, se tiene que desplazar y salir.
Sí.
Debe estar ya en la zona de la oreja. Porque
pues vigila, con esto.
Sí. Así que lo voy a celebrar en el escenario... haciendo esta magnífica función.
Plátanos, cacahuetes pues y lo que el viento se llevó. Escúchame, Gonzalo, fuimos con el equipo el martes, si no me equivoco, a veros y...
Y es brutal.
Y fíjate que ostras, es que ya solo empezar, empezáis con un ritmazo.
Sí.
Que tienes que estar ya desde el primer minuto atento a todo lo que pasa, porque como te despistes...
Sí, sí. Es que este tipo de comedia, que es una alta comedia, tiene un trote. Es decir, hay que mantener un... Porque si no, tienes el riesgo de que el espectador se duerma. Cuando tienes que contar tanto, tienes que hablar tanto, sí, tienes que tener metida una segunda, tercera, desde el principio... Porque aparte que, bueno, has visto que el texto es oceánico, es muy largo, hay que transmitirlo bien. Entonces hay que subirse al caballo enseguida. Y ya está, yo estoy encantado de la vida, ¿no? Pero hay que hacerlo así. De otra manera no se cuenta, cuentas otra cosa. Si no vas con ese ritmo, tienes que imprimirle una buena gasolina, porque si no la gente se te va.
Escúchame, ¿y cómo acabas tú? ¿Cómo acabáis los cuatro después de la obra? Porque...
Acabamos en llamas. En el teatro, cuando termina, la adrenalina es tan brutal acabas incendiado. Los sábados acabamos como un paño de cocina. Tenemos dos funciones y entonces lo decidimos todos porque, claro, a ti te pueden... En la producción te dicen, oye, entre función y función, ¿qué tiempo queréis? Tal, hay gente, pues una hora y media, dos. Pero claro, te das cuenta que si tú te enfrías una hora y media, estás jodido. Entonces, lo que hacemos, hemos determinado que la función termina de las cinco y media, que tampoco es una hora. Es una hora más taurina que teatral.
Sí.
Las cinco y media de la tarde, eran las cinco de la tarde aquella. Bueno, pues a las cinco y media, la función. Y a las siete terminas. Si tú haces la segunda a las 9,
vale,
sales agotadísimo. Pero si lo haces a las 8, que estás todavía con el motor caliente...
Que estás ahí...
Claro, entonces haces un esfuerzo ímprobo, bueno, pero en fin, viste la función, yo termino...
Pero a las 10 acabáis ya, lo que tú dices.
A las 10 ya tenemos la mesa reservada en un restaurante y sales realmente... Sí, claro, pero es que no hay otra manera de hacerlo.
No hay otra manera, no, totalmente. Si no,
cuando haces una función tan exigente físicamente, yo prefiero siempre descansar media hora o 40 minutos, te cambias la camisa, te pegas el peinado.
¿Qué haces? Sí.
No tienes mucho tiempo para hacer nada. Te fumas un cigarrito si quieres, te comes un medio sándwich, una molleja de pollo, una cosa muy pequeñita, o no comes nada, un caramelo, y te cambias de ropa, evidentemente.
Sí.
Te peinas otra vez, lo que te puedas peinar. Yo tengo ya pelo de cadáver, pero bueno. Entonces ya está, te pone y dicen primera, y todo el mundo ya está dispuesto a hacer la segunda función de Plátanos, Cacahuetes y Lo que el viento se llevó.
Claro, es una deliciosa adaptación
al
castellà de Moonlight, a Magnolias de, de Ron, a ver si lo digo bien, Hutchinson,
sí.
Que va fer, per cert, el gran Daniel Anglès, i que
sí,
que sí, que ens convida, doncs, al despatx del productor, sí, d'allò que el vent s'endugué, que és el David Selznick, que és el paper que fa el Gonzalo de Castro, per descobrir, Gonzalo, els secrets del caòtic procés d'escriptura, sí, del guió d'aquesta pel·lícula. Exacte. Meravellós.
Meravellosa, sí, sí.
I te vas a dar una sorpresa. A veure, espera. Porque ayer, Gonzalo, sucedió una cosa excepcional en Barcelona. Si te parece, vamos primero a escuchar la nota de voz,
sí, claro,
de Gabriel, y después lo comentem.
Hola, me llamo Gabriel Vázquez. Quería decir que lo de ayer es como una estrella fugaz, ¿no? Porque pasa una vez en la vida y es que proyecten la película de Lo que el viento se llevó y que luego hagan la obra de teatro, ¿no? Sobre la cinta también en un mismo día y en una misma ciudad, ¿no? O sea, yo eso creo que es súper excepcional y bueno, que me encantó la experiencia. La volvería a repetir, sin duda. Entre las cuatro a la Filmoteca de Cataluña, salía a las 8, hubo intermedio y todo en la película, y luego desde las 8 hasta las... luego a partir de las 8 pues tuve que ir corriendo, que seguir corriendo desde la Filmoteca hasta el teatro, perdón, porque si no llegaba, porque justamente la función empezaba a las 8 de la tarde, y bueno, llegué un poco tarde, pero por suerte pude entrar. Pero sí, una experiencia fantástica.
¿Qué te parece?
Que ese chico venga a darle un premio, o una beca de algo. Me parece maravilloso.
Es maravilloso.
Me parece, sobre todo, que se tome la molestia a gente joven primero de ver la película. A mí me parece increíble, sí, que este chico haya hecho este maratón. Pero, hombre, eso habla muy bien de él. Habla muy bien de que la gente joven... Yo estoy también muy sorprendido porque el público de Barcelona, que es un público interesante, es un público curioso, y es un público amable, y es un público caliente, y tiene un aplauso generoso... Ver gente joven en el teatro alivia bastante, porque es el futuro espectador. Que alguien se tome la molestia de ver la película, que Estela Marinera, son 3 horas 40 de metraje.
¡Qué buena película!
Claro, y luego y tener la curiosidad de ir a ver aquello, porque lo que te hace es te sitúa realmente. Esto que te voy a decir, Anglés hizo la traducción magnífica,
sí.
Y luego José Troncoso, el director, sí. Hizo una dramaturgia, porque el texto era demasiado, era muy oceánico, era muy grande, era realmente inabarcable. Son funciones, yo siempre digo que cuando tú tienes que hacer una función de teatro y tienes al público sentado 3 horas, algo has hecho mal. Porque 3 horas es mucho tiempo, 2 horas 40 es mucho tiempo. Uh-huh. Hicimos lo metimos en el quirófano al niño, le quitamos 4 pechugas de pollito, así, le quitamos volumen y lo dejó en 1 hora 50, que es extraordinario. ¿Qué es lo que te hablaba antes? El trote. El texto hay que contarlo en 1 hora, en 1 hora y media. Uh-huh. Para eso hay que tener disciplina y mucho trabajo. Hay actores que se.
Mira, vamos a hacer una cosa porque vamos a presentar a Gabriel. ¿Sabes qué ha pasado? Que esta mañana justo hemos leído un tuit de Gabriel,
sí.
Que es un joven apasionado por el cine clásico y que, por cierto, tiene un programa también en Radio Cultural, a Radio Ciutat Vella, y le hemos pedido, el equipo del programa, Marta Jarque,
sí.
Que nos mandara la nota de voz. Entonces, un poco la reflexión también, Gonzalo, es mientras haya interés por la cultura, hay esperanza, ¿no? Como es el caso de Gabriel, ¿no? Que dices, ostras, es que en una misma ciudad es maravilloso, ¿no? Que pueda tener esta combinación, como tú decías, primero ir a la filmoteca, sí. Veure la película y después
sí.
Anar al teatro, ¿no?
Pero eso es una decisión que uno toma, eso es una determinación. Está muy bien en gente determinada, es decir, yo hoy voy a hacer esto. Porque para ir al teatro... Yo creo que ¿sabes qué pasa? Que la gran diferencia de estas cosas con el cine y con las plataformas que han venido a dinamitarlo todo es que tú puedes ser un espectador que en tu casa no te cambies ni el pijama y puedas... es lo que quieren hacer con todo el mundo, ¿no? Que te compres todas las plataformas, te compres todas las películas, te quedes en tu casa.
¿Sí?
Y no determines hacer algo que es fantástico. Es como el que va a misa. Te vistes... Tomas la decisión de ver una función, uh-huh. Compras una entrada. El hecho de comprar la entrada ha hecho una liturgia también, ¿no? Has decidido entrar en una sala a oscuras con una gente que no conoces, sentarte en silencio, apagar tu móvil, uh-huh. Y dejar que hacer un viaje y que te lleven contando una historia una gente que está en un escenario. Eso no tiene precio. Por eso el teatro nunca va a morir. Entonces, que alguien haya hecho esto ayer me parece maravilloso y que lo haga mucha gente más. Pero el teatro te obliga a molestarte, a cambiarte de ropa, a salir a la calle y ir a buscar algo que te van a contar. Eso no tiene precio.
Es un poco también lo que nos cuenta David Selznick, esta determinación, esta pasión, sí. Esta ilusión que transmite tu personaje,
sí.
El productor.
Sí, bueno, es que David Selznick era uno de los productores emblemáticos de aquella época y era un mundo atroz, era un mundo muy violento. Las productoras y las grandes producciones de Hollywood tenían equipos de gente que estaban realmente atravesados por una pasión, cosa que no ocurre hoy. Hoy la gente está por el dinero, por el resultado, no por todo lo que tenga que ver con la economía y el billete. Pero esta gente lo que eran unos apasionados, son personas que trabajaban de 17, 18 horas diarias, que estaban siempre... encendidos, tomando decisiones que involucraban a mucha gente. Y Selznick era uno de los más poderosos también.
¿Judío?
Era un judío, claro. Pues contamos también eso. Se cuenta también la historia en esta función, independientemente de aquella aventura de encerrar a Ben Hecht, uno de los grandes script doctors, aquellos guionistas extraordinarios que eran capaces de modificar y de arreglar un guión, por eso eran llamados así. Y a Victor Fleming, un director también vehemente, violento y tal, pero un tipo muy resolutivo. El título que hace referencia a una... Es una frase, porque es un running que se repite mucho en la función, como es, viste tú, tráigame plátanos, muchos plátanos y cacahuetes, muchos cacahuetes. Lo cuenta Ben Hecht en su biografía.
Vamos a explicarlo.
Entonces, claro, lo voy a explicar ahora mismo. Entonces, Ben Hecht contaba que, más o menos dijo eso, dice, cuando David... dejó de contarnos esta historia, determinó cerrar el despacho con su secretaria, Poppenguhl, Carmen Barrantes, maravillosa compañera.
Maravillosa.
Divina, pero vamos, esto es... Date cuenta que es un papel al servicio de los demás. Pero ella ha sabido sacarle, no una punta, dos, porque tiene realmente poco cometido.
Uh-huh.
Pero Carmen, claro, Carmen es esas actrices extraordinarias, están muy dotadas... Uh-huh. Con un sentido de la comedia maravilloso, y ella dijo, bueno, a mí si me dejáis libre yo haré todo lo que pueda para rellenar, y ha hecho todo eso porque ella tiene ese poderío.
generosa, ¿no?
Absolutamente generosa. Bueno, volviendo al título.
Vamos,
entonces,
al título.
¿Por qué plátanos? Los plátanos tienen potasio y los cacahuetes tienen vitaminas. Sí. Entonces, Benges contaba que se alimentaron de café, plátanos y cacahuetes durante los 5 días que estuvieron encerrados con Fleming, o sea, con Selznick, porque él quería cambiar el guión de lo que dentro se llevó, dado que Cukor, Josh Cukor, el emblemático director, era demasiado romántico y demasiado lento.
La larga, ¿no?
Claro, entonces por eso llama a Fleming.
Oye.
Que era un señor que enseguida resolvía.
Mago de Oz, estaba rodando, ¿no?
El Mago de Oz. Correcto. Lo saca del Mago de Oz y lo mete ahí. Dice, arréglame esto ya. ¿Por qué? Porque Selznick era un señor que... Esto lo voy a contar porque hay un libro que lo cuenta, no es que yo me lo invente. Él era el suegro de... Estaba casado con la hija del gran... El dios del cine, que era Meyer. La Metro-Goldwyn-Mayer. Y Meyer lo tenía mucha ojeriza, porque realmente había muerto uno de los grandes productores, que era Irving Thalman. Y Irving murió y Meyer no tuvo un hijo varón, tuvo dos hijas nada más, Edith y la, bueno, no recuerdo.
Bueno,
y entonces sí. Él quería haber tenido un hijo para haber dejado toda su herencia.
Mira.
Y toda. Entonces tiene que aceptar a Selznick, ya que su hija se enamora de este señor.
De este señor, claro.
Y bueno, y le da una oportunidad para que dirigiera a ETA. Entonces está encima de él. Por eso las llamadas permanentes que le hacía ETA. Entonces, Selznick era un señor que jugaba mucho, perdía mucho dinero con el juego. Cuando él se refiere a que estoy arruinado, no se refería a que estuviera arruinado el estudio, sino que estaba arruinado él.
Él, personal.
Porque él era un ludópata terrorífico y se gastaba fortunas. Los judíos que tenían dinero en Hollywood de aquellos años, como no tenían, no podían hacer otra cosa, no podían ir a los casinos, no podían entrar en la industria que ellos quisieran hacer. Y construyeron sus casinos, construyeron todo de una manera paralela para que el mundo judío pudiera vivir en Estados Unidos. Y entonces los grandes productores se citaban para hacer timbas de cartas donde se jugaban todo.
Todo.
Y todo era todo. Y Selznick era uno de estos. Uh-huh. Se arruinaba permanentemente. Uh-huh. Estaba arruinado y tenía que dar un golpe de mano. Dijo, bueno, me traigo a Fleming, me traigo a Van Hees, nos encerramos aquí, pero esto hay que hacerlo ya, porque me está costando $50,000 de la época.
Imagínate.
No poder rodar todos los días. Uh-huh. Es fascinante la historia.
Es fascinante. Escucha, ¿y Selznick murió de un infarto?
Sí.
A los 63 años. Madre mía,
años.
Decíamos justamente por eso, ¿no? Por esa...
Sí, bueno, y era mi amigo de las anfetaminas también.
Vale.
Es decir, que uno mantuviera esos temas de trabajo tan tremendos. Personas que iban a visionar por la mañana, que determinaban un guión por la tarde, que iban a hacer un casting a media tarde, tenían habitaciones, dormían allí, dormían en los estudios, tenían ropa, trajes. O sea, eso es vivir una pasión.
Claro, la obra, el director, el guionista, tu personaje, discuten, lo hemos dicho ahora también, sobre temas universales, Gonzalo, como el amor, los celos, los intereses económicos, la ética o el racismo.
Sí.
Claro, recordemos que Lo que el viento se llevó se estrenó en el 39, ¿no? Y el debate, Gonzalo, sigue abierto.
Sí, hombre, el debate sigue abierto, porque aquella película, evidentemente, pues estaba tratando lo que trataba, ¿no? Es decir, aquella sociedad sureña donde los esclavos estaban felices y cantaban y bailaban mientras recogían algodón y eran castigados, tal como si fuera toda una suerte de premio de la vida. Todo eso se cuenta en la función, y también se cuenta el antisemitismo tan brutal que se vivió en Estados Unidos con el... Bueno, se sigue haciendo todavía, ¿no? Pero en aquel tiempo fue tan violento. Por eso ellos, cuando llegan a Nueva York, Zucker, al principio del siglo, deciden que, evidentemente, como no son invitados a poder hacer nada que tuviera que ver con el mundo de los gentiles, determinaron que el mundo del entretenimiento sería su negocio. Compran miles de hectáreas en California, lo que hoy es Hollywood, y crean. El sueño americano es un sueño cinematográfico que inventaron los judíos. El sueño americano es un sueño judío.
Es judío.
Porque lo que hacen al final es hacer un sortilegio, porque ellos, al crear imágenes, a crear historias con guiones, actores y actrices, el pueblo americano compra esa idea, compra esa imagen, se ve reflejado en ello. Ellos querían abandonar el judaísmo, querían ser americanos todos, querían abandonar todo, querían que les llamaran de usted y ser tratados como iguales, y fueron capaces de vender esa proyección a los americanos y la compraron. Por tanto, el sueño americano es un sueño judío. Eso es fascinante. Es fascinante.
Oye, ¿te has documentado una pasada? ¿Esto lo sabías ya? ¿O de la, para...
No, hombre, eso lo he sabido porque he leído los dos libros fundamentales para entender lo que hicieron estas generaciones. Todos los estudios, la Universal, la Paramount, los Grand Brothers, son todos.
¿Qué libros son, Gonzalo?
No, pues mira, un imperio propio, o de cómo los judíos inventaron Hollywood. ¿Mm? Esos son 700 páginas de una historia deslumbrante, desde los inicios en la Europa del Este. ¿Mm? Con los primeros migrantes. ¿Mm? De principio del siglo, hasta Steven Spielberg, que es donde muere el libro. Es un libro impresionante. Un imperio propio, los judíos inventaron Hollywood. Y luego, bueno, te metes en internet y puedes estar. Pero ese libro es fundamental. Para mí fue la Biblia. Yo me lo leí, me lo estudié y entendí, porque se me abrieron muchas llaves para entender el personaje, para comprender. Porque David Selznick era un señor monumental. Era un tipo que medía 1,90 y tantos, ciento y pico kilos, con un pelo negro, oscuro, nunca se peinaba, un hombre con gafas, no tiene que ver conmigo. Me decía otro día uno, ya ves que tú no llevas, y dice, no sé. Digo, claro, no se trata de imitar a nadie, se trata de inspirarse en alguien y hacer un trabajo.
Bueno. O
sea, no me tengo que vestir de negro y ponerme una peluca rizada.
Claro, Gonzalo, es que ahora... Yo viéndote veo a David, porque claro, te vi el martes pasado.
Ah, bueno, ves a David Copperfield.
Pero, sí. Hablando de David Copperfield, claro, pero todo empezó en Siete Vidas, ahí fue el punto, una de las series, escucha, bueno. Doctor Mateo también. Pero, ¿tú crees que, ahora hablando un poco del éxito, del paso del tiempo, crees que el éxito que tuvo Siete Vidas, que fue un fenómeno, ¿cómo lo viviste tú? ¿Haces así...?
No,
¿no crees que fue un fenómeno?
No, lo que te quería decir, no, el éxito es un terrón de azúcar. Uh-huh. Ya está. El éxito es un terrón de azúcar que uno se termina tragando. Y ya está. Lo importante luego es intentar mantenerse en un oficio, en cualquiera. Bueno, puede ser el éxito vendiendo pan. Pero hombre, yo sería un cretino si no dijera que si estoy donde estoy, que es en un lugar, no es que esté en un sitio muy... Es porque evidentemente... En aquella época, arrancar con Siete Vidas, que era la primera sitcom con un modelo norteamericano, que eran aquellas comedias rápidas de 45 minutos, por eso todo está contado ahí. A partir de ahí, hombre, pues yo tengo que reconocer que ha sido mi lanzadera, mi plataforma de lanzamiento. Luego han pasado los años y han pasado muchas cosas muy buenas, otras peores y otras mediocres. Pero este es el oficio al que yo me he apuntado. Con la cuchara que comas, con esa vas a comer. Que cojas, con esa vas a comer. Yo cogí la cuchara de esto. Después de hacer una carrera.
Abogado, ¿no?
Claro. Yo terminé y dije...
¿Tú acabaste la carrera?
Lo dejé con dos asignaturas de quinto. Mi padre me
¿Cachis?
Quería...
¿Cachis? ¿Cuáles?
Sí, mi padre me esperaba con un cuchillo.
¿Cuáles te acuerdas? ¿Cuáles te
quedaron? Pues mira, Derecho Internacional Privado...
Bueno, claro, es el hueso duro, ¿eh?
Sí, bueno, derecho y luego la última parte del derecho civil, y me marché al teatro.
Vaya.
No sabiendo muy bien qué hacía, dando palos de ciego, pero con un impulso. Con un impulso.
Un impulso, con esa determinación,
con un, claro,
¿no?
Con un impulso. Y sabía que... ¿sabes qué pasa? Que cuando, quiero decir, yo ya tengo una edad. Yo estudié una carrera porque también entendí
Gonzalo.
Que en la vida... No, en la vida hay que devolver cosas. Uh-huh. Yo devolví cosas a mis padres con esa decisión. Yo quise hacer una carrera porque sabía que mi padre, un señor que hizo un esfuerzo ímprobo por tener una... y mantener una muy dignamente una familia de 10 miembros, yo le devolví algunas cosas, seguramente erróneamente, pero pensaba que iba a ser así. Pero en mi fuero interno latía otro corazón. Yo tenía claro que... Y cuando estaba ya a punto de terminar, dije, Dios mío, yo no quiero ejercer. ¿Cómo se lo cuento a mi padre? Digo, pues se lo voy a contar en inglés. Entiéndeme, no, es una broma. Digo que tenía que buscar el lenguaje, idioma, para sentarle un día. Dije, padre, siéntese y tómese una tila.
¿Y cómo lo hiciste? Porque esto...
Pues eso lo hice sin pensarlo.
Determinación, Gonzalo.
Claro, una noche llegas y dices, ¿podemos hablar? Sí.
¿Se lo tomó bien?
No. Mi padre envejeció 10 años.
¿Sí?
En una noche, sí, sí. Pero lo digo con todo el cariño. Ya murió mi vieja hace demasiado.
Pero escucha, ya.
Demasiados años.
Pero te han podido ver, ¿no?
Sí, por supuesto, entonces, sí. Afortunadamente, sí, sí, es cierto. Sí,
es lo que tú dices, que como que has devuelto todo, ¿no?
Sí, sí, yo devolví ahí. Pero ya está, yo tomé esa decisión y punto. Y luego la vida, pues también tuve suerte. La suerte es para quien se la trabaja también, pero yo estuve muy empeñado en que eso fuera así.
Ya.
Y me ha costado unos años, ¿eh? Yo empecé con 20 y muchos años esto, y bueno, y estoy encantado.
Pero tú te imaginabas justamente la semana que viene, jueves que viene, cumples 24, ay, 24, digo, 60 años.
No, te compro los 24, sí, sí. 24,
60 años.
Cumple 20,
¿tú te lo imaginabas?
Un, dos, tres, despierta.
Claro, que llegarías,
que
se imaginaba. O sea, que podrías vivir de esta profesión tan magnífica.
Pues hombre, la verdad es que no. Vivir dignamente de este oficio es complicado. Es decir, a mí me ha acompañado la suerte muchos años y estoy muy agradecido a la vida.
Sí.
Pero luego uno tiene que trabajar. Es decir, las cosas ocurren para hacerse una serie famosa y lo que tal, pero te das cuenta que el sol sale todos los días, que hay que continuar, ¿no? Uh-huh. Y que aquello fue lo que fue, ese terrón de azúcar que ya me comí, y hay que seguir trabajando. He tenido momentos complicadísimos, pero bueno, yo me sigo defendiendo, la gente me quiere, me tiene un respeto, tengo el respeto del oficio, que es fundamental, y de mis compañeros, que es lo que más me importa. Y hay que seguir remando, lo tengo muy claro.
Gonzalo, nos ha llamado mucho la atención porque has entrado aquí en el estudio. Me gusta porque has venido con un periódico
de
papel.
Es que yo voy a decirte algo.
Dime.
Yo soy analógico totalmente, yo no tengo ordenador. Yo, que no es que me quiera poner con esto una medallita de nada, ¿no? Pero la única concesión que yo le he hecho a la tecnología ha sido un teléfono, que es el que tengo que tener, porque tengo que tener un correo para recibir mis guiones y comunicarme con la gente que quiero. Pero todo el resto no lo he comprado. Ni plataformas, ni WhatsApp,
nada.
Ni absolutamente nada. No tengo ordenador. Y quiero decir que soy un hombre muy feliz. Porque he visto lo que hay, de verdad, no me interesa. Que la vida pase a través de una pantalla me parece demencial. A mí. Así que yo con mis libros, yo con mi papel,
escucha,
periódico, hago el sudoku.
Haces el sudoku, lees las noticias.
Me corto las uñas, en fin.
El móvil lo llevas solo, que tampoco es que te voy a decir que no lo has sacado. O sea, que tal, lo llevas solo para, entiendo, para las llamadas.
Para estar localizado a las llamadas y para que mi representante me diga, oye, te he mandado no sé qué.
No me lo puedo creer. ¿Te está llamando el representante?
Mi representante, sí.
¿Cógelo?
No.
¿Quieres mirar? Escucha.
No, perdón, es que no he apagado.
Igual te está escuchando y te está diciendo, a ver.
Te voy a romper la cara.
Te voy a romper la cara, Gonzalo.
Bueno, perdonadme, joder.
No, pues, escucha, no pasa nada, cosas del directo.
Cosas del directo.
Es que nos está escuchando el móvil. Es que sí, ya dicen, sí. Mira, hablando de tecnología.
Pero claro
es que
sí.
Nos escuchan.
Claro, el otro día estuve usando la tortilla francesa y llegué a mi casa por la noche y tenía. ¿Cómo se hace una tortilla francesa?
Hablando de comidas.
Estamos espiados todos.
Gonzalo, recordemos que estáis en el Teatro Goya Barcelona.
Teatro Goya de Barcelona hasta
el 5
de febrero, con una función única, porque no hay en la cartera de Barcelona un título como este.
Y por cierto,
dime.
Como os quedan algunas semanas.
Sí.
Creemos a este equipo que acabarás aburriendo los plátanos y los cacahuetes. A ver, espera, déjame ver. Esta bolsita es para ti. Que ya una bolsa.
¿Esta bolsa?
Sí, cógela, Gonzalo. Bien preparado al Gonzalo de Castro.
¿La puedo abrir o qué?
Claro, es tuya. Gonzalo de Castro.
Bueno, puede decir que es una bolsa beige.
Es una bolsa monísima.
Como veis, es una
tote
beige.
De estas que están de moda.
Sí, esto es estupendo para el campo, para llevar las zapatillas.
¿Has visto? Pensarás en...
¡Oh!
¿Qué te parece? Basta ya de plátanos y cacahuetes.
No puedo decir que no puedo hacer publicidad.
No, pero lo que hay dentro... O sea,
lo que hay dentro es un crocante exquisito de chocolate trufado con una especie de galleta... convertida en una pelota y entregada y servida en un papel dorado. Más no puedo
ya
decir.
Está. Perfecto.
Y una filipina hace muchos años lo anunciaba.
Lo anunciaba. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso, muchas gracias.
¿Para que pienses con nosotros?
Claro que sí, bueno.
Que claro,
esto, no, esto
tanto
me va a durar.
¿Cuánto va te va a durar esto?
Nada, hoy.
Esto cura todo, Gonzalo.
Esto me lo llevo yo al camerino.
Que el jueves que viene estarás.
Y mis compañeros y hoy le vamos a dar buena cuenta. No te quepa la menor duda.
Gonzalo de Castro, muchísimas gracias.
A vosotros.
De verdad.
Además, fíjate, esto me...
Te gusta, ¿eh?
Así me llevo... ¿No ves?
Ya está, tot pensat.
Llevo una botella de agua... Es que soy como Heidi.
¿Ves?
Una botella de agua, mi periódico y mi...
No me lo puedo... Otro mensaje. Eso es que está... Mira, hacemos una cosa.
Esta es mi representante.
Vamos a publicidad, Gonzalo. Haz lo que tengas que hacer.
Y que Dios me perdone.
Que Dios te perdone. Y aneu al teatro a ver a plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. Gonzalo de Castro, un placer.
Muchas gracias a vosotros. Mira, mira.
Maravilloso.
Radio Estel